La Comisión de Preámbulo prácticamente ha terminado su trabajo. Este día lunes, ayer, revisaron esta propuesta de 4 párrafos con una experta en lingüística que es Claudia Poblete, quien entregó ciertas indicaciones y recomendaciones a este trabajo. Voy a enumerar algunas. Por ejemplo, en el 3er párrafo propuso ciertos cambios en una parte en la que originalmente decía, esto entre comillas, con ello hemos decidido mirar hacia el futuro. Ella propuso cambiar con ello y poner en este contexto. Y también, en vez de decir derechos humanos en mayúscula, ella propuso que sea tanto la D y la H en minúscula. Ciertos cambios a las que está sometida hasta este texto, ¿no?, de la Comisión de Preámbulo. Y además todavía falta algo muy importante. Este jueves va a ser el Pleno quien va a tener que tomar la decisión de cuál va a ser el quórum para aprobar este preámbulo. Si es que 2/3 o mayoría simple, quiero decir. Y además van a tener que votar las normas transitorias. Todavía falta trabajo acá en la Convención Constitucional a poco más de un mes de que termine este histórico proceso. Con esto damos inicio a Convención Constitucional y comenzamos de inmediato con este programa. Bien, vamos a seguir profundizando sobre este tema, sobre el trabajo de esta Comisión del Preámbulo junto a uno de sus integrantes. Jorge Abraid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos un texto de preámbulo que lo estoy viendo, 4 párrafos, lo vamos a ir leyendo durante esta entrevista. Pero, ¿quedaste conforme con el trabajo que se hizo en la comisión? ¿Estás de acuerdo con lo que está en este texto?
Sí, mira, muy conforme. Hay algo que hemos aprendido durante el proceso constituyente, y es que los acuerdos no son cuando gana lo que yo quiero, sino cuando llegamos a estar conformes todos. Uh-huh. Y este trabajo fue muy transversal, concurrieron todas las fuerzas, estuvimos la mayoría de acuerdo, entonces me parece maravilloso.
Bueno, estás conforme, pero quizás faltó algo.
A todos. Yo creo que esto, igual que la selección chilena, ¿no? Todos queremos un 12, un 11 distinto. Creo que hay 17 millones de preámbulos en la cabeza, pero lo importante es cuando un grupo colectivo amplio logra llegar a un acuerdo y ahí uno después se va enamorando del texto. Esto también es un gusto adquirido.
¿Sí? ¿Pero qué te hubiera gustado que incluyera? ¿Qué te gustaría o qué extraña finalmente en este preámbulo?
Mira, la verdad no. Me gusta porque la estructura, la conversamos desde el inicio, tenía que tener, quizás me habría gustado un poco más de descripción del proceso histórico que nos llevó hasta acá.
Estallido social.
Previo. Yo soy de las personas que piensan que este proceso constituyente está pagando deudas de la República, deudas de 200 años. Entonces quizás nos habría gustado un paseo un poco más largo por la historia, pero eso por supuesto responde a un interés personal.
Bueno, son 4 párrafos, como les decía. El segundo habla y dice lo siguiente, lo voy a leer. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. El tema del estallido social sabemos que genera ciertas diferencias, puntos de vista. Esto tiene que pasar al pleno, ¿cierto? Pero ¿cómo fue ponerse de acuerdo para poner ciertos hitos, por ejemplo, el estallido social en este preámbulo?
Lo que pasa es que reflexionamos mucho. Hay que recordarle a las personas que concurrió desde Renovación Nacional con Raúl Celis hasta gente de la Coordinadora Plurinacional, que es la izquierda de un poco más del extremo. Y la reflexión que tuvimos al respecto fue la misma que tiene cualquier historiador: ¿cómo se le ha llamado este proceso? Uh-huh. Y la verdad es que desde el diario El Siglo hasta de Clarín hasta el Mercurio se le dijo estallido social. No tiene, si te fijas, no tiene una valoración. No dice este maravilloso estallido social, ni tampoco dice este nefasto estallido social. Es simplemente cómo llamarle a ese punto que detona el proceso constituyente. Uh-huh. Y es la manera como todo el mundo lo llamó. Entonces, claro, algunas personas lo asocian, ¿no? Pero en realidad no es más que eso.
¿Fue este el punto más difícil para ponerse de acuerdo en el preámbulo en la comisión?
No. ¿No? Al contrario. Yo diría que fue uno de los puntos más que tuvo mayor acuerdo, justamente por lo que te converso. En realidad así es como se le dice. Claro. ¿No? Lo que algunos decían era, por supuesto, este increíble estallido social, bla, 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 y la valoración. Y ahí todos quedamos de acuerdo en que no. Lo mismo también después, la vía institucional. La vía institucional es algo que quizás a los sectores de más izquierda les incomoda, porque el punto fundacional es el estallido. Y lo posterior sería la traición del 15 de noviembre. Sin embargo, llegamos a ese acuerdo, ¿no? Vamos a hablar de estallido social, pero también que esto tuvo una evacuación a través de una vía institucional que incluyó dos plebiscitos, una elección y esto que todos conocen como convención constitucional.
¿Es corto el texto?
Es corto y nos encanta que sea así.
¿Por qué tan corto? 4 párrafos.
Nos encanta porque mientras... A ver, esto no tiene que ganarse el... No tiene que ser la vedette de esto, ¿no? Un preámbulo de una página, de 2 páginas, de 3 páginas, ya se convierte en un cuerpo en sí mismo.
Claro, es que yo me acuerdo al inicio, cuando ya se está instalando la comisión, varios convencionales decían, bueno, quizás debería durar, la extensión debería ser 4 páginas,
claro,
una página.
No,
entonces se escuchaba que iba a ser al menos más de una página,
sí,
al menos.
Lo que pasa es que todos entramos con muchas cosas para decir, con muchas cosas para defender, por eso que había temor que esta constitución tuviera 1000 artículos, ¿no?
Claro.
Bueno, tiene 499, seguramente un poquitito menos con el organización, pero había muchas cosas para decir. Yo creo que un preámbulo no tiene que durar, esto es personal, por supuesto, un preámbulo no tiene que durar más de un minuto y medio. Uno piensa en cosas como las que ocurren en Estados Unidos, donde los niños se aprenden el preámbulo, donde está escrito en un pizarrón, donde en el fondo un texto al que la gente tenga acceso, lo recuerde, esté muy, muy marcado cada momento. Eso yo creo que era importante.
Ahora, para explicarle también a la ciudadanía qué viene con la comisión de preámbulo de estas 3 comisiones nuevas, armonización, normas transitorias y preámbulo, esta es la más corta, con la menos cantidad de integrantes, pero este trabajo que hicieron tiene que ser revisado por el Pleno, ¿cierto?
Claro. Bueno, sí, es la más corta, pero también hay que decir que es la cara de la nueva Constitución.
Sí.
Cuando ustedes abran el texto, se van a encontrar primero con el preámbulo. Y la idea es que ese preámbulo sea no solo sintético, no solo preciso, o sea, no solo sintético, sino además preciso, porque no puede entrar en incongruencia con el resto de la Constitución. Y además tiene que ser explicativo. Ustedes cuando lean el preámbulo van a tener claro cuál es el tipo de sociedad que está proponiendo esta nueva constitución, cuáles son los fundamentos que va a tener, y también ustedes van a poder reclamar, si esto se aprueba, por supuesto, van a poder decir, oye, pero en el preámbulo dice tal cosa, ¿por qué en la sociedad está ocurriendo otra, no? Es una herramienta ciudadana. Lo que viene ahora es que el día jueves 2, aprobemos si esto, votemos, si esto se aprueba por mayoría simple, es decir, 78 votos, o por 2/3. Esto es 103. Reglamentariamente, como no es una norma, esto se debería votar por mayoría. Pero en la comisión estamos muy de acuerdo en que esto debiese tener una legitimidad mayor. Así que nos encantaría que pudiéramos votar y aspirar a los 2/3. Si no ocurre, si el Pleno dice 50+1, nosotros igual vamos a pelear para que sea por 2/3. De esa manera nadie pueda cuestionar lo que está ahí escrito.
Pero si el Pleno lo decide el jueves que va a ser por mayoría simple, ya la comisión no tiene mucho que hacer.
Nada que hacer.
Mayoría.
De hecho, la comisión ya no va a existir, se disuelve hoy. Pero nos encantaría igual aspirar a que esto se votara por 2/3.
¿Crees que se va a lograr los 2/3 o no?
Yo creo que sí. Hay sectores, y por una razón bien, bien curiosa. Los que más se oponen son los 2 sectores extremos. Lo que quiere decir que hay un sector de centro más conectado con la sociedad chilena que está muy de acuerdo en que este texto los represente. Entonces me encantaría pensar que sí, que se va a votar favorablemente.
Para terminar con el tema del preámbulo y ir avanzando en otros temas, esto se va a votar párrafo por párrafo,
sí,
inciso por inciso.
Claro.
Y eso también genera un gran riesgo porque eventualmente, si no se logra la mayoría, los 2/3 o como se define el quórum este jueves, podría significar que finalmente estos 4 párrafos queden menos y no haya otra opción para ir reponiendo otro párrafo, ¿cierto? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se llegó a eso también?
Mira, no era la idea de la comisión. En la comisión todos estábamos, la mayoría, ¿no? Una enorme mayoría estaba muy de acuerdo en que esto se votara en bloque, ¿no? Porque esto es un relato, no es una norma jurídica, sino que es un relato. Comienza con quienes somos, ¿no? Somos nosotras y nosotros el pueblo de Chile conformado por distintas naciones. El segundo habla sobre la historia previa, ¿no? Los dolores del pasado, pero decidimos mirar con esperanza el futuro. Después el tercero ya habla de cómo es ese futuro que queremos. Y al final un cierre, donde entregamos esta constitución. Entonces es un relato coherente, integrado. Si nos eliminan uno, va a quedar algo muy raro y la pega ahí para armonización va a ser media difícil. Yo tengo la impresión que hay algún resquemor con el segundo párrafo donde se menciona la fuerza de la juventud y el estallido social, que pudiese quizás tener algún problema, pero a nosotros nos encantaría que se votara completo. Es un texto precioso que habla de nuestros sueños, de nuestra esperanza, y de las ganas de que esto llegue a buen término.
Ahora, esto se va a votar finalmente, se podría caer algún párrafo o no, pero ¿cuál va a ser el rol de armonización si es que queda cierto vacío en preámbulo? Porque sabemos que ayer la mesa directiva decía, bueno, esta comisión, la de armonización, eventualmente podría llenar ciertas omisiones. ¿Podría llenar, por ejemplo, un párrafo faltante en la comisión de preámbulo? ¿O en este preámbulo?
Yo creo que armonización va a evitar ese tipo de acciones. Yo creo que yo tengo la esperanza, no me quiero poner en una posición específica de antemano, pero tengo la impresión que este preámbulo debiese pasar completo. Si no pasa completo, armonización va a tener una pega grande intentando convertir este texto cojo en un texto coherente.
Claro.
Y ahí yo creo que va a requerir conversaciones políticas más o menos importantes, porque lo que falte va a ser motivo de controversia. Uh-huh. Una de las gracias de tener una comisión es tiempo para ponerse de acuerdo. Entonces tener que volver a cuestionar momentos históricos como el estallido va a tomar tiempo, va a haber discusión y preferiríamos que eso no ocurriera, ¿no?
Pero la comisión de armonización eventualmente podría proponer un párrafo nuevo, ¿o crees que no?
Yo creo que no. Yo creo que su trabajo sería armonizar los tres párrafos sobrantes y tratar de generar algunos conectores que hagan ver este texto como una cuestión coherente. Uh-huh. Eso, yo creo que eso sería su labor.
Uh-huh. Ahora hablemos sobre otros temas. Bueno, el jueves también se va a votar cómo se vota preámbulo, aunque suene medio extraño, pero cómo se vota preámbulo finalmente. Y también las normas transitorias. Uh-huh. Ahí también vas a tener un rol importante en votar a favor o en contra de ciertas normas transitorias. ¿Cómo has visto ese proceso finalmente de las normas transitorias, considerando que hay ciertos temas que se han puesto sobre la mesa? Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, el quórum de los dos tercios. Si es que el Congreso actual va a tener ese quórum para reformar eventualmente la nueva constitución, uh-huh, o no.
Bueno, para las personas que están en la casa, las normas transitorias lo que hacen es buscar justamente hacer transitar el modelo actual hacia el modelo que plantea la nueva constitución. Hay cosas como que los chilenos voten, que los jóvenes de 16 años puedan votar, que se pueden implementar al día siguiente. Es cosa de apretar un botón en una consola de computador. Pero hay otras que requieren un tránsito mayor, que puede tomar meses o incluso años. Eso es lo que se va a discutir, ¿no? ¿Qué tanto se va, con qué velocidad, claro, para mantener la estabilidad y la tranquilidad, se va a implementar la Constitución? Con respecto a los dos tercios, yo la semana pasada di una cuña muy, muy poco apropiada, ¿no? Causó molestia en algunas personas, pero me refería, lo de la guagua, ¿no? Uh-huh. Me refería a que esto que nace, que yo le llamé guagua porque, imagínate, 9 meses trabajando en esto y recibirlo. Hay gente que está esperando meterle cirugía, ¿no? A buscar cambiar, buscar modificar esto que está recién saliendo del horno. Entonces, yo estoy de acuerdo con los dos tercios, porque no es la herramienta de la Constitución antigua, sino que es una herramienta que permite que durante 4 años, que es lo que se entiende que demora un proceso constituyente en instalarse, sea un poco más difícil intervenir un proceso que se está desplegando. Por ejemplo, cuando planteamos la posibilidad de una revocatoria de mandato para un presidente, es decir, que se despida un presidente porque lo está haciendo mal, todo el mundo estuvo de acuerdo en que no podía ser antes de los 2 años de mandato. ¿Por qué? Porque hay que esperar que el presidente despliegue su programa antes de ver si lo está haciendo mal. Entonces, en este caso es lo mismo. Esperemos a que la Constitución se instale, que tenga un rodaje, antes de ver qué cambios profundos hacerle. No era más que eso, pero me da la impresión que no está flotando del todo bien la idea de todas maneras, ¿no?
Que se va a cambiar el quórum.
Da la impresión que sí. Yo sigo defendiendo los dos tercios durante 4 años nada más para que la Constitución se instale, pero al parecer va a haber otro quórum.
¿Cuatro séptimos
quizás, ahí se está viendo.
¿El Frente Amplio se está abriendo esa idea?
Se está abriendo esa idea, de hecho Fernando lo planteó. Pero yo insisto, me parece que 2/3 durante 4 años es un buen quórum para dejar que este producto novísimo, ¿no? Uh-huh. se despliegue.
Bueno, la Defensoría de la Niñez también criticó.
Sí, claro.
¿Cierto? Estos dichos de la guagua. ¿Cómo recibe finalmente estas críticas de la Defensoría de la Niñez?
No, me parece bien. Me parece que uno tiene que cuidar el lenguaje y si ofendí a la Defensoría de la Niñez, por supuesto que van mis disculpas. Quiere hacer una analogía. No está en lo absoluto. Yo soy papá, así que no. cuidado con las guaguas tengo. Es una analogía que fue desafortunada, pero nada más. Ya. No pasó nada más.
Ahora quedan pocos meses, bueno, que pocas semanas en verdad, porque 31 de mayo queda aproximadamente un mes para que se acabe la convención. que bueno, son 11 meses sí. que ha parecido más, ¿cierto? Sí. Ha sido realmente intenso.
Fíjate que pasan dos cosas. Parece que hubieran sido 5 años, pero también parece que hubieran sido 3 meses, una sensación rarísima. ¿Sí?
¿Y la sensación con la que queda después de todo ese trabajo, cómo es? ¿Positiva, satisfacción? ¿Cree que faltó algo? ¿Cómo ve todo el trabajo, la evaluación que hace ahora?
Personalmente uno estaba tan involucrado en lo que estaba pasando, estaba tan sumergido en el trabajo que se estaba haciendo, que seguramente hubo cosas que dejamos de hacer y hubo cosas en las que nos preocupamos en exceso. Todo eso lo va a juzgar la ciudadanía el 4 de septiembre. Nosotros, lo que nadie puede decir, es que no nos sacamos la mugre. Tuvimos trabajo de lunes a domingo. Yo un día tenía una reunión de 7:30 a 9, la otra empezaba a las 9:30 hasta la 1, después hasta las 11, después reunión por Zoom. Dejamos todo en la cancha, recibimos a la mayor cantidad de gente posible, escuchamos a la ciudadanía, fuimos a territorio, volcamos eso y nosotros por lo menos pensamos, o personalmente creo, que es un gran, gran producto. No es exactamente lo que yo quería, porque no va a ser exactamente lo que nadie quiere. Aquí teníamos 17 millones de constituciones en la cabeza. Lo importante también es entender que este fue un proceso democrático y de acuerdos, donde lo que se produjo fue el acuerdo de la mayoría. De lo que sí estoy seguro es que esto es una muy buena constitución para los chilenos y chilenas. De lo que estoy seguro es que les va a dar derechos y un suelo mejor para construir su futuro.
Ahora, el 4 de julio, cuando se instaló la convención, hicieron acá una ceremonia dentro del Congreso Nacional. ¿Cuál va a ser la ceremonia final?
Bueno, hoy día en la mañana se estaba discutiendo esto. Y hay algunas alternativas, ¿no? Una alternativa es hacerlo en la Plaza de la Constitución, con la presencia de todos, todas, la ciudadanía, el presidente, y otra es hacerlo acá en el ex Congreso. Eso está por definirse. A mí me encantaría que fuera en la Plaza de la Constitución, donde estaría todo reunido, todos los símbolos de la República instalados, pero eso también está por definirse. Nos da la impresión que va a ser una fiesta de dos tipos. Una fiesta republicana y una fiesta también muy ciudadana. Lo que sí es una fiesta. Lo que acabamos de terminar es el proceso más democrático de la historia de Chile. Puedo decirlo con toda propiedad, nunca se habían elegido con este nivel de representatividad a personas de norte a sur, paritario, ¿no? Claro. Mitad hombre, mitad mujer. Así que yo creo que va a ser una gran fiesta.
Perfecto. Jorge Baradit, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos analizando todo el trabajo de la convención. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial, estamos de vuelta acá en Convención Constitucional y bien al inicio del programa yo les decía que este jueves va a ser un día clave porque los 154 convencionales van a tener que votar el quórum para votar preámbulo, pero también las normas transitorias, que ya sabemos son claves porque van a marcar esta transición de la actual Constitución a la nueva Constitución si es que se llega a aprobar en este plebiscito de salida. Eso sí, ha generado ciertas diferencias el tema del quórum de los 2/3 que han propuesto en relación a lo que va a tener el Congreso actual para hacer reformas constitucionales. Pasemos a escuchar ciertas declaraciones.
Eventualmente la regla de reforma constitucional que se apruebe en la Comisión de Normas Transitorias solo va a tener vigencia durante el actual periodo legislativo, entre 2022 y 2026, sin perjuicio de lo que eventualmente pueda acordar la Comisión de Armonización para saldar ese vacío, ¿verdad?, que está pendiente. Ahora, si hubiera reglas contradictorias entre sí, eventualmente en algún momento podrían armonizarse ambas y tomarse la decisión, por ejemplo, de mantener vigente todo el proceso, toda la regulación del proceso legislativo durante esta legislatura y empezar a aplicar las nuevas reglas a partir del 2026.
Y a mi juicio esto es un tema que debiese resolverse, ¿ya? Porque efectivamente hay un vacío y hay una inconsistencia. Ahora, ¿quién tiene la facultad de interpretar el reglamento respecto de que si la Comisión de Armonización alcanza sus facultades como para poder hacer lo que se llama integración normativa, es decir, llenar vacíos que tenga el borrador constitucional? Bueno, esa es una facultad de la mesa y tendrá que ejercerla adecuadamente y a partir de ahí nosotros fijaremos una postura.
Esto es un candado a la democracia porque pretender que este Congreso Nacional es ilegítimo, lo que es absolutamente inaceptable. También es un portazo al propio gobierno del presidente Boric, quien a través del ministro Giorgio Jackson en la ciudad de Antofagasta señaló que en caso de aprobarse la constitución de la convención Esta requiere de cambios urgentes y profundos, pues tiene problemas técnicos graves. Hay que recordar que respecto de los 4/7, esto ya fue rechazado por el Pleno. Espero que esta propuesta no sea otra triquiñuela para poder revivir en el Pleno algo que ya fue rechazado. Creo que es el momento de empezar a actuar con responsabilidad, y si el Pleno rechazó los 4/7, no corresponde a través de armonización volver a colocarlos.
Claro, ahí estamos escuchando diferentes opiniones. Hay convencionales que dicen que este quórum 2/3 es lo correcto, porque no es la idea de que el Congreso actual pueda reformar de inmediato esta propuesta o esta nueva Constitución, mejor dicho. Y hay otros que dicen que no, que es mejor tener otro quórum, por ejemplo, 4/7. Es algo que todavía está por verse. Pero también ha generado diferentes reacciones este video o campaña informativa impulsado por el gobierno que se llama Hagamos Historia. Se dio a conocer este fin de semana, este sábado, y también es encabezado, como quizás han visto, por el presidente Gabriel Boric al presentar este video promocional con el que afirmó que el gobierno toma la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer el voto responsable. Esto, como yo les decía, generó muchas reacciones. La oposición volvió a acusar al Ejecutivo, al gobierno, de estar interviniendo en este proceso y también de incitar eventualmente a esta opción del apruebo. De hecho, ayer ciertas colectividades de Chile Vamos concurrieron a Contraloría por posible intervencionismo electoral. Así que pasemos a revisar también esas declaraciones.
Cuando el gobierno supera el estándar legal exigible en materia de intervencionismo electoral, nos toca fiscalizar, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy.
La decisión que tiene que tomar el presidente Boric es si va a ser jefe de Estado o va a ser jefe de campaña de la prueba.
Yo le quiero decir al presidente Boric que es mala idea jugar con la inteligencia de los chilenos.
Claro, ¿y qué dijo, por ejemplo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros? Pasemos a escuchar.
Primero que todo, agradecemos al gobierno que haya considerado nuestra solicitud de levantar una campaña cívica que dé respuesta también a los periodos que la convención ya va a dejar de existir. Recordemos que este órgano termina su función el 5 de julio y son los meses de julio y agosto en que no hay alguien que se preocupe. Tampoco es labor de nosotros pronunciarnos acerca de cómo es la campaña, entonces yo creo que nos preguntan, lamentablemente, está fuera de nuestras competencias.
La ministra de Gobierno, Camila Vallejo, también respondió a este tema.
Sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos, iban a haber acusaciones de intervencionismo. Esto pasa lamentablemente siempre, pero es sumamente infundada la crítica, y lo que entregamos es justamente información, porque debemos entregar información. Esto es un deber del gobierno.
Claro, estamos viendo entonces reacciones desde la convención, reacciones desde el gobierno, pero también hubo reacciones por parte del Congreso. Hubo, por ejemplo, palabras del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, también de Jimena Rincón, Juan Antonio Coloma y Miguel Ángel Calisto.
Creo que no hay que sobrereaccionar en esta materia, porque ha habido muchos casos de gobiernos que han desarrollado campañas de información y por lo demás corresponde a una obligación que tiene con el objeto de incentivar la participación ciudadana, más aún cuando en este plebiscito el voto es de carácter obligatorio.
Vi el video y obviamente cuando uno lo mira, trata de mirarlo con ojo amable, y uno no puede dejar de concluir que hay una inducción a una mirada particular de la manera de votar de hombres y mujeres.
Si vamos a poner el contexto completo de lo que ha pasado en la historia nuestra, tenemos que entonces poner lo bueno y lo malo que ha pasado respecto a los procesos constituyentes. Además, yo creo que es bastante tendencioso respecto de comparar la Constitución del 80 con la actual Constitución. Hay que también entender que la Constitución del 80 ha sufrido múltiples modificaciones.
Creo que siempre son buenas las campañas, pero cuando hay, entre paréntesis, con un sesgo o con una instrumentalización, me parece que apunta el sentido exactamente contrario. Para eso, mejor creo que el país está suficientemente informado respecto a lo que va a ser el 4 de septiembre.
Por ahora todos los ojos están puestos en lo que va a ocurrir este jueves en este pleno, donde los 154 convencionales van a votar el quórum para aprobar o no este preámbulo y también las normas transitorias. ¿Qué ha pasado hoy día en la convención. Trabajo bien enfocado en la mañana, en la comisión de armonización, que fue citado a las 9:30 de la mañana hasta aproximadamente la 1 de la tarde, en donde dieron a conocer el nuevo orden, ¿no?, de los preceptos contenidos en la propuesta del texto constitucional acordada por la comisión, informar de los acuerdos de la mesa que inciden en este trabajo de la comisión, y también recibieron en audiencia a Claudia Poblete y Rodrigo Bermúdez, quienes entregan insumos adicionales para este trabajo de armonización, que sabemos además que es la comisión más larga de estas tres y que va a tener que recibir eventualmente el trabajo de preámbulo y también el trabajo de la comisión de normas transitorias. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos.